Líder COPE con Quique Iglesias.
Qué ganas tenía de volver a saludar a la gente de Ryder COPE. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, tardes, noches a los que nos estáis escuchando desde cope.es. Este es vuestro programa de golf preferido, Ryder COPE, siempre con la dirección artística de Pau Martínez, que ya se acerca a sus vacaciones, merecidísimas por cierto, y con la dirección moral y desde el curro de la PC, como siempre, Luis Buxeres. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Con mucha moral, ahí muy emocionado estoy tenso por muchas cosas.
Sí, tenso por muchas cosas, el fútbol forma parte de nuestras vidas, como no podía ser de otra manera. Y de Tiger Woods, que vuelve a la competición después de un mesecito de baja.
Sí, ya le está dando golpes y me parece que alguno de más. Bueno, luego lo contaremos.
Ahora le escucharemos. También nos tienes que contar que ha estado visitando Chambers Bay, que es la sede casi misteriosa, ¿eh?
Sí, hay mucho que contar.
Del Open de Estados Unidos.
Me gusta, es misteriosa, tienes razón.
Sí. No es que se la guarden, que se guarden el secreto, pero vamos, que parece un campo por explorar. En fin, que vamos al circuito americano, Pau, porque hay que empezar a trabajar para este Ryder COPE. Welcome to America, where no one ever sleeps at night. Ahora nos íbamos directamente al planeta Tiger, porque claro, hay que hablar de Tiger, pero si ya está en marcha el torneo en el Memorial, buen torneo, ¿eh?
Uno de los mejores del año, Kike, el torneo de Jack Nicklaus, que se juega ahí en su casa, en su campo, en Muirfield Village, en Ohio. Este Memorial Tournament que siempre tiene un montón de atractivos, pues por ejemplo, como dices bien, el regreso de Tiger, que juega con, por ejemplo, con Jason y Patrick Reed, un super partido, a Jordan Spieth. Tenemos un montón de super jugadores, Kike, y tenemos... que luego contaremos lo que hizo la semana pasada, pero tenemos a Gonzalo, que ha empezado fuerte
por
ya,
eso,
¿eh?
Por eso, yo quería hablar ahora mismo, antes de hablar de Tiger, de Gonzalo y de Bowditch, que fueron los dos nombres propios, al menos a nuestro parecer, de la pasada semana en el Byron Nelson. He leído hoy en el Marca una historia estupenda, escrita por nuestro compañero Paco Roche, sobre Bowditch, un tío con una vida dura y bueno, pues muy propenso a las depresiones, que intentó suicidarse hace poco. Bueno, fue el ganador de la semana pasada, un tío con una historia curiosa, ¿eh?
Sí, déjame empezar por Gonzalo, va.
Vale, venga, va.
Para una semana que se lo ha ganado.
Sí, señor.
Gonzalo, el domingo pasado, en este TPC Four Seasons, ahí en Irving, en Texas, firmó 63 golpes, Quique, para una remontada increíble. Acaba en el puesto 16. La mejor tarjeta de su carrera en los últimos año y medio, es decir, desde que se ha ido, desde la cruzada del charco, con lo cual, muy buenas noticias. Y no es algo aislado, Quique, porque... estamos entre el Byron Nelson y el Memorial. Pues el Memorial está a punto de acabar su primera vuelta ya, Gonzalo, a estas alturas de programa, y va, creo que va 3 bajo par, con lo cual me parece que quizá es que eso es la ilusión que tengo, ¿no? Pero ha dado con la tecla o ha encontrado algo que le va bien.
En Ten Golf escribía Alicia, su mujer: estoy convencida de que el trabajo va a tener su recompensa. Lo ha intentado, se quitó del Open de España, cosa que le dolió mucho, para quedarse allí. Ha jugado mucho jugando mal, con lo cual hay que persistir mucho, para seguir jugando torneos y seguir fallando cortes, y al final parece que está encontrando el camino, ¿eh?
Sí, para salir de una situación como la de Gonzalo, que está viviendo ahora, tienes que tener una cabeza muy, muy bien puesta, y me da la sensación que Gonzalo es de esos que la tiene bien puesta y sabe hacia dónde quiere caminar.
Ha llegado un momento en el que mantener la tarjeta ya es suficiente, ¿no? Hace un año, pues quizá no, él buscaba ya el notable. Este año vamos a conformarnos con el suficiente, ¿no?
Yo creo que tal y como va este año, firma, va al 170, creo, ahora de la FedEx, tiene que dar 115 primeros o 120 primeros. Está claro que es su gran objetivo la temporada. Luego, si de repente ahora tiene 4 semanas seguidas buenas y ya se olvida de los problemas, pues ya mirará más arriba. Pero yo creo que no se engaña a nadie que su objetivo ahora mismo es mantener la tarjeta al circuito americano.
En fin, más cosas. Steven Bowditch, buena
campeón.
Victoria la suya. Sí.
Sí, el campeón, buena victoria de jueves a domingo, en Texas. Este australiano, que está afincado en Texas, no muy lejos de este TPC Four Seasons, este es su segundo título. El primero también fue en Texas, en el Valero Texas Open del año pasado, te acordarás, Quique, porque tiene una cara muy característica, Steven Bowditch, con esos ojos y esa expresión así como... me recuerda un poco a Jason Duffner, un poco triste,
sí,
la expresión.
Sí, también recordarte de cara como Patrick, sí. Reed, Bueno, son jugadores muy son jugadores muy similares, sí señor. Así que ganó, no tuve la ocasión de ver, que estaba yo de viaje. Ganó bien, ¿no?
Entonces... Ganó bien, al final tuvo que meter un pat para casi dado para ganar, y una victoria muy especial para él, Quique, porque no hace demasiado se casaba con su mujer Amanda, que conoció cuando se mudó a Texas, o sea, ella es tejana, y se casó, ¿dónde? En el resort del TPC Four Seasons, y sus fotos de novio y novia recién casados son en el green del 18, donde ganó el pasado domingo.
Imagínate.
Y su convite de 300 personas fue en donde es el Players Lounge, o sea, ha sido una victoria súper especial, y él decía al final que, claro, no se cree que el segundo día más especial de su vida tiene la misma foto que el día más especial de su vida, o sea que muy bien. En un campo, Quique, no sé si te has enterado, si no has podido ver, pero muy mojado, ¿eh? Muy mojado.
Muy mojado, colocaban la bola y demás.
Sí, colocaban la bola y, por ejemplo, el 14, que era el hoyo más complicado del par 4, se jugaba como par 3 de 100 metros, que Gary Bulldan, de repente, saltó la gran noticia, hoyo en uno en un par 4, pero claro, luego...
Era un par 3.
Era el par 3, pitch and putt, como casi le llaman ellos, porque la verdad es que muchas la dejaron dada, era un golpe de 100 yardas, o sea que... Lo redujeron mucho, fue una pena.
Las condiciones climáticas, a ver cómo trata el tiempo al Memorial y a Chambers Bay, porque ahí está y estará Tiger Woods. Sí, porque esta es la sintonía de Anaïs Martí, que anda camino de Berlín para cubrir para la cadena COPE todo lo que sea esté relacionado con la final de la Champions, así que mucha suerte en este gran viaje para Anaïs. Tiger Woods.
¿No vas a Berlín, Quique?
Yo no. Yo me quedaré por aquí, tengo otras cosas que hacer. Yo estaré en Girona para contar, espero,
el ascenso.
El ascenso del Girona Lugo el domingo por la tarde. Pero bueno, estas son historias para el tiempo de...
Los sportinguistas quizá no les... No, pero no les apetece tanto que suba el Girona.
Eso es, el Sporting tendrá también su ocasión en las promociones.
Ah,
¿no?
Vale.
En fin, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el Memorial o por la visita de Tiger a Chambers Bay? Yo creo que por Chambers Bay, ¿no?
Venga, va.
Venga, a ver, cuéntale a la gente. Llevamos diciendo este nombre de campo hace un rato. ¿Qué pasa con Tiger, que se ha cogido todo su equipo y se ha ido para allá?
Bueno, Chambers Bay es el campo donde se va a jugar el US Open de aquí dos semanas, Quique, lo primero. Está en la bahía de Seattle, un sitio maravilloso y muy recomendable a todo el mundo que vaya, porque es una de las ciudades más bonitas que hay. Llueve mucho, de las ciudades que llueve más del mundo, eso sí. Y es
la
decir...
cuna del grunge, Pau,
¿sí?
Seattle. Es la cuna del grunge.
Sí. De hecho, Tiger entrenó lloviendo. Hay que decir, creo que tiene 8 años, o sea, es bastante nuevo el campo. Es un campo muy técnico en el sentido de que solo se puede, ¿sabes? No puedes fallar por el lado malo, tienes que colocarla, no puedes pegar siempre el drive, sino que tienes que colocar las bolas en las plataformas que tocan. O sea, es un campo muy a estudiar y es un campo que, como lo tienen poco conocido, el director de torneo del PGA Tour ya avisó, dice, quien no venga a entrenar varias veces es imposible que gane. Y tal y como lo dijo, han ido pasando. El fin de semana pasado vimos una imagen que a mí me encanta de Phil Mickelson con pantalón corto, con el polo por fuera, entrenando. Acompañado de Dave Peltz, de su gurú, de uno de los gurús del juego corto, el suyo desde hace muchos años, y cómo, pues por ejemplo, en el green del 1, Quique, se pasaron más de 30 minutos y en cada green iba Dave Peltz diciendo, mira, yo creo que vamos a poner la bandera aquí, vamos a probar esta bandera aquí, voy a probar esta bandera aquí, y entonces se iba pateando, aprochando cómo hay que darla. Esto el fin de semana. El lunes tuvimos, de repente, hay un avión conocido en el aeropuerto de por ahí cerca. Tiger Woods aterrizaba por ahí.
Con todo el séquito, ¿eh?
Sí, con todo el séquito, con Chris Como, que le ha acompañado los 2 días, ha entrenado lunes y martes, Quique. Chris Como, con Joe Lacava y con bastante gente que se acercaba un poco y distinguía a Tiger. Tiger ha dicho, por ejemplo, que hay banderas que no puedes ir, que has de tirar 30 yardas a la izquierda o 30 yardas a la derecha para que acabe en bandera. ¿Tú cuánto tardas en jugar 18 hoyos? Un día que hay... mucha gente en el campo, un torneo, el típico torneo de San Juan de San Cuat, ese que hay tanta
pues
gente.
4:30 hora, 5 horas, 5 horas y cuarto. Venga,
pues va. Tiger tardó 7.
Madre mía.
Se pasó 3 horas y media en los primeros 9.
Sí, comió un bocadillo.
Se fue a comer, a comentar los primeros 9 con Chris Como. Y luego 3 horas y media más para los segundos 9. O sea que no está mal el rato que le han dedicado para poder estudiarlo bien.
Bueno, pues mira, en Seattle, la cuna de esta gente que canta. De Nirvana y de Kurt Cobain en el cielo este, habla Tiger Woods. Hace unas horas describía así el campo que se van a encontrar dentro de unas semanas en el US Open.
there are just so many options and it's
hay muchas opciones.
US Opens, right?
Es it's muy diferente al resto de US Opens.
Narrow fairways, high rough,
que no hay calles estrechas ni roughs altos.
Here at Chambers there's so many different landing areas and angles.
En Chambers se puede poner la bola en muchos sitios diferentes y que crea muchos ángulos la bola.
40 feet, 50 feet, even actually sometimes even 30 yards right at the green.
Que tienes que tirar a green a veces y que no puedes apuntar a la bandera si no tienes que ir 30 yardas desviado. Normalmente no lo ves en los Open británicos, este tipo de campos.
En fin, ¿cómo te gusta escuchar al aire?
Me encanta, sí, le estuve escuchando estas declaraciones en la toda Robinsa previa al Memorial ahí en Murfield Village. Y no sé, le veo bien, luego pues llega al campo y no está muy fino, pero le veo bien y la verdad es que este US Open va a ser muy peculiar, Kike, porque les ves a todos que están muy sorprendidos con el campo y no sé, es que no sé qué esperarme del US Open, ya lo comentaremos la semana del US Open, pero no sé qué esperarme de ellos.
Bueno, en fin, hay que esperar mucho también de los jugadores europeos, porque ese es un campo tan extraño, tan complicado, tan anti todo, quizá a la gente europea le va mejor.
Sí, quizá porque jugadores como Luke Donald, jugadores así, que quizá la potencia parece que no es una opción en Chambers Bay, sino que es la precisión, ¿no? Lo que es más importante por encima de todo lo demás, con lo cual hay que ser muy preciso, hay que saber dónde tirar, hay que ser muy inteligente y quizá sí los jugadores europeos, sobre todo los jugadores británicos acostumbrados a jugar en links, que son campos creativos, por decir algo. Yo creo que sí que parten con cierta ventaja porque se van a encontrar golpes que se ven parecidos en los links ingleses.
En fin, vamos a seguir hablando de campos dramáticos y de torneos imposibles. ¿Te parece que hablemos de Daddy Chopin?
Venga.
Venga, dale. Open Royal Countdown, estuve de viaje, como te digo, y no vi nada, pero tuvo que ser dramático.
Sí, hombre, lo primero que hay que decir que para la gente, yo creo que ha descubierto un campo que es un campo muy antiguo, un campo que siempre está entre los 5 primeros en todos los rankings del mundo, y un campo muy complicado, pero que realmente, solo de verlo por la tele, se te caen las lágrimas del campazo que es y de las vistas que tienes, y maravilloso. Y si encima estás en un campo complicado, antiguo, que tiene 9 salidas ciegas, hace huracán y diluvia, los dramas están en cada esquina, ¿eh?
Te leía un tuit hace unos días, pues casi hacías el minuto a minuto del torneo y decías, en estos momentos, ¿qué le pasaba a Rory McIlroy? Ese fue tu tuit más o menos.
Bueno, Rory McIlroy, hay que decir que el Irish Open se llama Irish Open Dubai Duty Free by Rory Foundation o algo así. Es decir, lo organizaba Rory en su campo.
Número uno del mundo.
Número uno del mundo, iba último. Hizo 80 golpes el primer día, iba último. Era una cosa. Y Keimer, que jugaba con él, iba penúltimo. O sea,
¿cuántas hizo Sergio el segundo día? No, 80 también, 81.
Sí,
hizo
unas
cuantas. En fin, que obviamente.
Pero era un campo que, o sea, así como otras veces, este campo te y las condiciones que jugaron estos jugadores, que son los mejores del mundo, pero en esas condiciones te pueden salir, ¿eh? Mira, en ese campo.
Hubo un momento, para que vean ustedes cómo estaba el campo, ¿eh? Que iba, hizo 80 golpes Rory McIlroy el primer día, y el segundo día se puso casi a tiro pasar el corte.
Sí, sí, sí.
O sea, fue increíble. En fin, ganó este hombre que habla. Ahora nos cuenta su historia, Luis Boucher. Ganó este hombre.
As you could see coming down the stretch, it means a lot.
Veniendo bajo presión, que significa mucho este título.
I've never been as nervous as that.
Que nunca había estado tan nervioso como en ese 18.
Sí, habla Søren Kielsen. No sería el jugador más talentoso del mundo del golf, ¿eh?
Ni lo sigue siendo y la verdad es que jugaba casi medios drives. A mí hablaba, no sé con quién lo hablaba, y me estaba sorprendiendo porque iba mucho más corto que los demás, pero realmente ha sabido aguantar los nervios y recto. Ha tenido un poco de suerte porque yo no sé si has visto el final, Quique.
Bueno, yo el único golpe que he visto del torneo es un pat de un metro para ganar, entiendo.
Sí.
Que da la vuelta al hoyo.
Vale, pues viene de un pat igual en el 18 hacía media hora.
El 18 de la vuelta del torneo regular.
Sí, que tenía que meter también Søren Kielsen para salir a playoff y no da la vuelta, pero hace una cocina de esas históricas. O sea que Alucinante. Y luego llega el playoff y lo que tú dices, o sea, es un pata aquel que da la vuelta, que sale de la bola del hoyo y se mete. Increíble, pero bueno, al final los metió.
¿Con quién jugó el playoff?
Jugó con Brent Biesberger y Eddie Pepperell, que la verdad es que a mí me divertía que ganara Eddie Pepperell porque es un chaval que me cae muy bien y dio un recital el domingo, creo que hizo 67, o sea, el único que en la vuelta más baja del día. Fue alucinante porque Søren Kielsen el domingo iba líder sólido, hizo 76 y nadie ganaba 176 el último día desde Phil Mickelson hace 7 años, creo que fue en China, en un HSBC. Pues desde entonces nadie hacía 76 el domingo y ganaba, o sea, te indica un poco lo que ha sido el Irish Open. Un Kielsen que lleva 6 años sin ganar, ¿eh?
Sin ganar, sí, sí, Søren Kielsen. Chutamos al palo otra vez, ¿no? Nosotros.
Chutamos al palo y en este caso el palo se nos cayó encima y nos hizo un chichón, ¿eh? Porque Rafa Cabrera lo tuvo ahí, llegó al 18, con un 5 hubiera salido a playoff, era par 5 el 18. Y la verdad es que pegó 3 golpes muy malos. El primero tuvo suerte con el drive, luego la sacó bien a calle y el golpe a green fue bastante malo y luego no pudo meter el pat de par. Y no solo... No logró el playoff, sino que hay que decir que este era el primer torneo de estos clasificatorios para el British Open, que daba 3 plazas, y él jugaba con Tyrrell Hatton en el mismo partido, él fallaba el pat, Tyrrell Hatton metía un pat buenísimo también, y ese pat suponía que Tyrrell Hatton se clasificaba para el British Open y Rafa Cabrera se quedaba sin plaza para el British. O sea, la verdad es que fue un final durísimo para el bueno de Rafa, que tuvo una gran semana.
En fin, espantada de los jugadores españoles, con Sergio García a la cabeza, que hizo un torneo muy malo. Como siempre pasó el corte Miguel Ángel, ¿no?
Sí, Miguel Ángel, que no sé, algún día descubrimos el secreto que tiene. Y sí, el único español junto a Rafa que pasó el corte, acabó en el puesto 43. Pero visto lo visto, chapo para Miguel Ángel, que con un hombre con su experiencia y con la tralla que lleva encima, ese es el típico torneo que ves cómo va y dices, bueno, va, el viernes me hago alguno de más y me voy para casa, y el tío aguantó y luchó el fin de semana. O sea que desde aquí nuestra admiración.
Bueno, pues terminamos ahora del circuito europeo para hablar del ya el póker, de torneos. Empezamos con el Open de España, luego el PGA, luego un buen Irish Open y nos vamos un poquito al norte de Europa. Para este Nordea Masters que en 2013 ganó este hombre que escucharéis ahora.
Oh, it was great to come back. I really received.
Siempre es bueno volver.
Last year, coming off the success of 2013.
Entrando en el éxito que tuve en el 2013.
Lots of support for myself and all the
others. Mucho apoyo de la gente.
Yeah, I was there until the end. I didn't have my best finish.
Estuvo el año pasado hasta el final y.
Sí, señor, aspirante como siempre a todo. Henrik Stenson, que está en casa en Suecia para intentar ganar en un buen torneo, ¿eh?
Sí, sí, muy buen torneo este Nordea Masters en este PGA Swedish National en Malmo, Quique. Un Stenson que debuta así en suelo europeo esta temporada, ¿eh? Con el torneo de su país, que sabemos que han de jugar todos el torneo de su país. Y un Stenson que ha confesado hace poco que los primeros meses de temporada quizá no ha estado a la altura, pero es que dice que es que había pisado entre comillas alguna mierda, porque ha pillado todas las enfermedades posibles de sus hijos en Augusta, vómitos, luego 3 constipados seguidos, y dice que ahora ya lleva unas semanas entrenando en el gimnasio, que se encuentra mucho mejor y mucho más fuerte y que espera hacerlo muy bien. Déjame decir también, hay un montón de suecos por supuesto en este torneo, pero está Jonas Blixt, otro que se le ve poco por aquí por el viejo continente, y se ha venido también con Stenson para jugar el torneo, y habrá que seguirle de cerca junto a los 14 españoles, Quique, ¿eh? Además de los habituales de Quirós, de Cañizares, de Pablito, de Jiménez, pues por ejemplo han entrado los 3 del Challenge, Antonio Hortal, Carlos del Moral y Álvaro Velasco, a ver qué tal les va. Pues Álvaro había empezado bien la vuelta, Stenson, que hemos dicho antes, ha hecho menos 2, están todos ahí bien situados, y vamos a ver qué tal, porque Suecia, por cierto, bastante mal tiempo también, ¿eh? Venimos de Irlanda y creo que hoy no sé qué día ha hecho del todo, pero sé que ayer y antes de ayer mucho frío y mucho, mucho huracán.
En fin, Nordea Masters, buen torneo el que se está jugando esta semana en el Open, en el circuito europeo. Cambiamos de tema, saludamos a nuestro invitado. Venga, dale, Pau. Llegamos un poco tarde para felicitar a un buen amigo y a un campeón de España, doble campeón de España, diría yo.
Sí, sí.
Xavi Guzmán, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Aquí estamos, Xavi Guzmán. Ya sabéis, la Real Federación Española de Golf dice que es el lince de Doñana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ganó hace 4 días el Campeonato de España de Profesionales, cerca de la que es ahora mismo su casa, que es el Coto de Doñana. Xavi, se te da bien ese torneo, ¿eh?
Hombre, la verdad que es un torneo que me gusta. Llevo jugándolo desde que me pasé profesional y bueno, jugándolo pues en mi club es todavía más especial.
Sí, señora, Xavi Guzmán ganó con suficiencia, por 5 golpes de diferencia, a Vicente Blázquez y Alfredo García Heredia, que defendía título. Guzmán, 66-66 en las jornadas centrales. Esas son vueltas como para plantearte de nuevo volver al primer plano de los circuitos, ¿eh?
Hombre, por supuesto que me gustaría. Lo que pasa que, bueno, 2 vueltas no es suficiente para llevar una temporada correcta. Entonces, bueno, sí que estoy jugando mejor y eran 2 días complicados porque hacía viento, el campo es muy exigente y bueno, estamos en el buen camino, yo creo. Tengo que seguir trabajando y ver poco a poco si volvemos a estar otra vez en torneos más importantes.
¿Tienes planes para eso?
Sí, planes siempre tengo. Lo que pasa que veremos lo que puedo jugar, si la Federación Española pues puede darme alguna invitación para algún torneo del Challenge este año, ya que no tengo categoría para jugarlos. Entonces, bueno, un poquito sobre la marcha. Intentaré jugar todo lo que pueda, jugaré la escuela a final de año. Y veremos cómo van los resultados y lo que voy pudiendo jugar.
Es muy duro, Xavi, no sé, ganar el Campeonato de España profesional, es jugar bien y luego encontrarte que con el desierto, ¿no? Con la nada de que prácticamente no puedes jugar nada.
Hombre, es complicado todo hoy en día porque sin dinero, sin patrocinadores, pues también dificulta mucho más el hecho, aunque puedas ir a jugar un torneo. Yo acabo de estar en Estados Unidos jugando la previa del Massachusetts Open, la he pasado y mañana tengo que volver para allá. Y quieras que no, pues esos son gastos muy grandes que antes pues los costeábamos, los gestionábamos fácilmente, y hoy en día pues quieras que no, tener que sacar dinero de tu bolsillo para irte a un torneo, pues es una presión añadida que no gusta a nadie. Pero bueno, oye, si van las cosas bien, pues por suerte el golf sigue siendo un torneo que es un deporte que mueve mucho dinero y puedes pasar con eso también.
A ver, cuéntanos esto del Massachusetts Open, ¿de qué circuito?
A ver, esto no es de ningún circuito. El Massachusetts Open es uno de los torneos más antiguos de Estados Unidos. Creo que este año es como la 105 o la 106 edición o algo así. Y bueno, mira, surgió a principio de año, me planteé, el año pasado estuve en Boston también jugando la previa del US Open. Y este año pues me lo plantearon también hace unos meses de volver para allá para jugar el Massachusetts Open si pasaba la previa, y otro torneo pequeño por ahí también. Y la verdad que decidí ir sobre todo pues porque no tenía torneos aquí en España ni ningún otro en Europa que pudiera jugar, y para precisamente no quedarme parado otra vez después del Campeonato de España cuando estoy jugando bien además y me siento bien. Pues decidí ir para allá y mira, además pues pasé la previa y me he tenido que volver a casa al final por unos temas personales, pero bueno, mañana bueno, vuelvo otra vez para Boston.
¿Cuántas hiciste?
Hice +2, pero bueno, en un campo complicado y con bastante viento, y bueno, pasaban 14, acabé 7º en la previa, con lo que bueno, fue más que suficiente.
¿Y este Massachusetts Open te abre las puertas de algo luego, si lo haces muy bien o si ganas?
Si te digo la verdad, no lo sé. Sí que yo creo que la Asociación de Profesionales de Massachusetts, no sé cómo se le llaman, qué nombre tiene allí exactamente, creo que si se gana el torneo, pues alguna invitación para el web.com, alguno de estos circuitos tiene seguro.
¿Y hay más torneos de este estilo?
Pues yo creo que casi todos los estados deben tener su torneo allí. Supongo que algunos son más importantes que otros, pero todos tienen su torneo.
¿El torneo cuándo es?
El torneo son los días 8, 9 y 10.
Ajá. Muy bien, y obviamente serás el único español, ¿no?
Sí.
Y te ven ver y decir, ¿y este quién es?
Hombre, en la previa sobre todo me preguntaban, oye, ¿y tú te has venido desde España para jugar esta previa? Y bueno, ya el tema es ese, que fue también un poquito para entrenar, está jugando varios campos por allí, he jugado el TPC de Boston, Ipswich, Tedesco, no sé, varios campos muy buenos por allí. Uh-huh. Y es un buen entreno, la verdad, también. Y aparte, pues se podía jugar un torneo más. No he jugado nunca un torneo en Estados Unidos, o sea que es una buena experiencia también.
Muy bien. Xavi Guzmán, ya hace muchos años, jugador del Club de Golf de Terramar y ahora pues afincado ahí en Doñana, donde tiene a su familia y su trabajo. Campeón de España de profesionales por segundo año consecutivo. Por segunda vez. Xavi, gracias por todo, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga, Xavi Guzmán, un aventurero, Hemos descubierto que hay gente muy valiente,
Esto, Kike, me recuerda un poco a aquello de que dijo Lineker, de que el fútbol juega en 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Pues el campeonato de españoles profesionales es que juegan todos los de españoles, pero siempre ganan o Alfredo García Heredia o Xavi Gudán. ¿No tienes esa sensación?
Sí, y qué sensación.
García Heredia ha quedado segundo en esta edición.
De golfistas que juegan al golf estupendamente.
Sí, sí.
Y lo que cuesta luego ir a un circuito normal y ganarte ahí el pan, ¿eh?
Por eso que la gente debería valorar mucho la gente que... O sea, cuando se dice, no, este jugador tiene tarjeta, pues del Challenge Tour. Pues que la gente le suena que tiene tarjeta, pero no ha ganado, no hace nada. Es muy difícil llegar a estos niveles, con lo cual hay muchísima competencia.
En fin, extraordinaria lo que nos ha contado sobre su vida Xavi Guzmán. Nos vamos marchando poquito a poquito. Bueno, pues nada, esta semana me has contado tú, esta semana que viene ahora, estos días, te contaré yo. Que estaré un poco más tranquilo.
Sí, me encontrarás tú este Memorial. Yo espero llegar el domingo, creo que si no hay lío, llegaré a tiempo, al menos para ver la última jornada, porque el sábado me parece que veré poco, pero el domingo espero llegar a ver la última jornada y disfrutar, o con Gonzalo y con Tiger, y sería maravilloso, duelo Gonzalo-Tiger en el playoff.
A ver si contamos la victoria española al fin, esta temporada en el circuito europeo, así que un montón de cosas. Pau, gracias, Ryder Cope vuelve la próxima semana. Luis, prepárate para Chambers Bay o para lo que tenga que venir.
Para Austria me preparo.
Ah, es verdad, para Austria, es verdad.
No problema, la semana que viene ya hablaremos.
Desde donde sea, siempre sí, sea. Encontraremos una manera de hablar y de saludarnos. Ha sido un placer, como siempre. Ryder Cope vuelve en unos días aquí, en cope.es, la radio del deporte. ¡Chao!
¡Hasta luego!